Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del sábado 22 de febrero. Resumimos ya la actualidad en los siguientes titulares.
Distintos colectivos en Internet reaccionan ante la tasa Google. Facebook anuncia la compra de WhatsApp por 16.000 millones de dólares. Pepephone abandona la red móvil de Vodafone. Alemania y Francia estudian una red de comunicaciones que no pase por Estados Unidos. Las reacciones a la tasa Google no se han hecho esperar. Después del anuncio en el Consejo de Ministros de la semana pasada, distintos organismos han valorado la inclusión en el borrador de la Ley de Propiedad Intelectual de una tasa compensatoria a la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Es el caso de Ricardo Galli, cofundador de Menéame, que en declaraciones al programa Enredando de Euskadi Digital ha opinado así sobre este anuncio.
Es una noticia muy mala y que cogió por sorpresa a todos. Nadie se esperaba lo que comentó Bertz en el Consejo de Ministros el viernes pasado. Nadie, ni los que seguían el borrador de cerca.
Ricardo explicó la mecánica de la web, que se basa en enlaces a otras páginas de Internet.
Estamos enlazando a páginas web públicas y perfectamente legales. Es más, intentamos que los usuarios envíen siempre el original, no las copias o los plagios, ¿no? No hay nada en absolutamente ilegal o no autorizado, simplemente un enlace a un artículo público, que es perfectamente legal y hay hasta sentencias y resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según Ricardo, con esta tasa se modifica el marco legal que hasta ahora disponía el derecho a cita.
Este proyecto de ley es decir algo así como, vale, vosotros lo que estoy haciendo es legal porque tal y tal cosa, porque derecho a cita, pero lo que hacemos es, primero, limitar el derecho a cita. Cuando hablan de fragmentos no significativos, porque el derecho a cita permite que se publiquen o que tú repliques fragmentos no significativos. Ellos dicen, si tienes fragmentos no significativos, es decir, aquello que estabas cubierto por el derecho a cita, ya no lo tienes. Entonces, si ahora pones un enlace y un fragmento no significativo, tendrás que pagar, como algo que antes no tenía sentido, no se podía hacer, no se podía cobrar sobre algo que tú estabas haciendo legalmente y te permitían todas las leyes.
Asimismo, este pasado jueves defendía que Menéame no gana dinero con citar otros medios de comunicación.
Sabemos más o menos cuánto ingresan los medios por cada por las páginas impresas con publicidad y sabemos perfectamente cuánto es lo que ganamos nosotros. Es decir, los medios enlazados de Menéame están ganando mucho más dinero que el propio Menéame. ¿Qué pasa? Que han ido, supongo, a querer cobrar a empresas como Google por Google News o quizás por Yahoo News, y en el mismo saco han metido a agregadores como Menéame.
El cofundador de Menéame opinaba que esta era una decisión puramente política.
Es tan ridículo que yo digo, no puede ser que esto pase por un trámite parlamentario y se apruebe tal cual. Pero al mismo tiempo soy pesimista en el sentido de que aquí hay mucho por detrás, está el gobierno por detrás. No es una cosa del Ministerio de Cultura, es una cosa directamente de Presidencia, con el apoyo de todos los medios.
Respecto a la visión de futuro, Galli matizaba así.
Si la tasa es una cosa simbólica, aunque sea injusto, mira, se podría pagar. Pero no tiene sentido que sea una tasa simbólica. Modificarte una ley como la de propiedad intelectual y convertir hasta o cargarse el derecho a cita para una tasa simbólica no tiene mucho sentido. Si ocurre esto, de que se aprueban las tasas y lo que están esperando es una tasa significativa, tendremos que irnos de España. No habrá opciones. O cerramos o nos vamos. No tenemos opción de pagar. Más allí de que estemos muy radicalmente en contra, que nos parezca una estupidez, es que no podemos.
Por último, también ha recordado que esta reforma no afecta solamente a los agregadores de noticias y enlaces.
No quiero dejar de lado que también esta nueva ley de propiedad intelectual hace pagar otro canon a las universidades por el acceso a los propios libros y conocimientos que generan las universidades.
Por otra parte, este lunes, La 9, un colectivo que se identifica con el movimiento Anonymous, publicaba una modificación en la portada de la web de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, pidiendo el boicot en la red a los medios de la AEDE. El grupo ha pedido a los usuarios que sigan a los medios de AEDE, ni enlacen sus noticias. También afirman que los medios integrados en esta asociación lo único que defienden son los intereses de quienes están explotando a las personas más desfavorecidas.
Facebook anuncia la compra de WhatsApp por 16.000 millones de dólares.
La compañía Facebook ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo definitivo para comprar la empresa de mensajería instantánea WhatsApp por unos 16.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones serán en efectivo y los 12.000 restantes en acciones de la conocida red social. El acuerdo, según ha informado Facebook en un comunicado, contempla el desembolso adicional de otros 3.000 millones de dólares en reservas de acciones para los fundadores de WhatsApp y sus empleados durante los 4 años siguientes al cierre de la opción. Facebook ha indicado que el acuerdo de compra establece que pagará a WhatsApp 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones clase A de Facebook por valor de otros 1.000 millones de dólares si la operación de compra no se materializa. La red social ha destacado que WhatsApp ha desarrollado una empresa de mensajería instantánea líder y de rápido crecimiento, que cuenta con más de 450 millones de usuarios al mes y un volumen de mensajes que se aproxima a todos los mensajes tipo SMS que recorren el mundo, logrando más de 1 millón de usuarios registrados por día. La compra respalda la misión conjunta de Facebook y WhatsApp de dar más conectividad y utilidad al mundo con el reparto de servicios esenciales de Internet de manera eficiente y asequible. La combinación ayudará a acelerar el crecimiento y el compromiso con los usuarios de las dos compañías, ha afirmado la compañía que lidera Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook ha asegurado que WhatsApp está en la senda de conseguir conectar a 1.000 millones de personas. Los servicios que han alcanzado este hito son increíblemente valiosos, ha afirmado el consejero delegado y fundador de la conocida red social. Conozco a Jan, el consejero delegado de WhatsApp, desde hace mucho y estoy satisfecho por asociarme con él y su equipo para hacer el mundo más abierto y conectado, ha añadido. Por su parte, Com ha afirmado que WhatsApp ha experimentado un rápido crecimiento por las capacidades simples, potentes e instantáneas que ofrecen en el sector de la mensajería instantánea. Nos sentimos honrados de asociarnos con Mark y Facebook para continuar llevando nuestro producto a más personas en el mundo, ha explicado.
Pepephone abandona Vodafone por no proveer de servicio 4G a sus clientes.
Pepephone, harta de recibir negativas de Vodafone para usar su red 4G, ha decidido abandonar a la operadora británica y comenzar a usar la red de Yoigo.
Hablamos con Pedro Serraima, director general de Pepephone, para conocer más sobre esta noticia. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
¿De dónde y cuándo surge el conflicto con Vodafone?
Realmente nosotros el conflicto es respecto al acceso de 4G. Nosotros tenemos un contrato en el que entendemos que debemos tener acceso a esa tecnología, puesto que en ese contrato lo refleja así. Y esta tecnología en la que Vodafone lleva trabajando desde hace ya 4 años, la lanzó, igual que la lanzaron el resto de los operadores, en junio del año pasado, sin que estuviera disponible para nosotros, como si han estado las otras tecnologías que ellos han lanzado antes. Hemos hecho varios requerimientos para solicitar que la tuviéramos, y así de infructuoso no hemos conseguido ni siquiera tener una fecha o un precio concreto para disponer de ella, con el impacto que eso tiene para nosotros.
De hecho, habéis interpuesto una denuncia contra Vodafone por estos motivos, ¿verdad?
Exacto, porque nosotros creemos que tenemos derecho a tener esa tecnología tal y como es nuestro contrato, y esto no se está cumpliendo. Y cuanto más tiempo pasa, el daño que nosotros tenemos es más grave.
Habéis decidido pasar de la red de Vodafone a la red de Yoigo. ¿Por qué a este operador?
Porque este operador es un operador que sí que nos ofrece esta cobertura. Pensábamos que ninguno lo iba a ofrecer y Yoigo sí nos la ha ofrecido, lo cual demuestra que se puede ofrecer, que hay una alternativa que la ofrece, y nosotros necesitamos hacerlo. Cueste es un paso traumático, pero ellos nos lo ofrecen y por eso hemos decidido cambiarlo. Por un lado, es reclamar lo que nos correspondía por derecho a nuestra forma de entender nuestro contrato, y por otro lado es buscar una solución para poder ser ofrecida a nuestros clientes y que ellos ya elijan si quieren esa tecnología o no la quieren.
¿Tendrá este cambio algún efecto a nivel de cobertura?
Pues entiendo que sí, porque al cambiar la cobertura de una red a otra, habrá unos clientes para los que mejorará, otros clientes para los que empeorará. Es un problema que para algunos es una ventaja, para otros es un problema, pero no hay forma de controlarlo. En todo caso, la ventaja de un cliente de Vodafone, tanto para entrar como para salir, es que no tiene ningún compromiso y nada, y por lo menos la opción que ahora no tiene un cliente, que es elegir si quiere 4G o no, ahora la podrá tener, podrá elegir si lo quiere, podrá elegir si no lo quiere, igual que hasta ahora mismo elige dónde está y dónde no está. En todo caso, lo que ocurra al final será lo que el cliente desee en cada momento, y no lo que un acuerdo de una compañía a otra compañía le obligue.
Este cambio está motivado precisamente por lo que lleváis propugnando de vuestros principios como empresa, ¿verdad?
Absolutamente. Nosotros en 2008, cuando nosotros iniciamos nuestras operaciones, dejamos claro públicamente en nuestra web cuáles eran nuestros principios y nuestra forma de comportamiento, y siempre podremos cambiarlo todo, pero nunca jamás cambiaremos los principios. El cliente sabe lo que hacemos, y nosotros somos una compañía que no se dedica a decir lo que hace, sino a hacer lo que dice, que es muy diferente. Parece que es lo mismo, pero es muy diferente la frase. Entonces, en consecuencia, incluso aunque vaya en contra de nuestros propios intereses, tenemos que hacerlo. Ya lo hemos hecho otras veces en otros casos, y muchas veces en contra nuestra, otras veces a favor, pero siempre hemos sido consecuentes con lo que hemos dicho.
Además del propio cambio de cobertura, también va a tener consecuencias respecto a los clientes, referido a cambio de tarjeta SIM o alguna gestión parecida.
Sí, este cambio requiere un cambio de tarjeta SIM. Hacer un cambio en el que nosotros no somos dueños del código que va dentro de las tarjetas y cambiar de red, nosotros tenemos que volver a imprimir y preparar tarjetas para todos los clientes y mandárselas a hacerlas llegar y coordinar con ellos una fecha de cambio. Es un proceso complicado y traumático. Pero esa decisión, por esa solo problemático ese proceso o no, siempre viene después de la decisión principal, que es ser coherente con lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Intentaremos molestar lo menos posible, pero algo molestaremos.
¿Va a afectar también a los clientes que tienen ADSL contratado con Pepephone?
No, entiendo que no, puesto que el contrato que tenemos con ADSL es un contrato que nada tiene que ver con el de telefonía móvil, aunque sea con la misma compañía, y no tiene por qué ocurrir nada.
Y por último, ¿qué planes tiene Pepephone para el futuro?
Seguimos con nuestro proyecto de iniciar nuestra aventura en el campo de la energía, que es otro sector en el que el cliente no está razonablemente contento con lo que está ocurriendo. Es un sector en el que nadie entiende cómo funcionan las cosas, ni siquiera nosotros entendemos cómo son. Vamos a aprender junto con el cliente y vamos a hacer una propuesta para comercializar energía en el que por lo menos la forma de verlo el cliente sea la forma en la que lo ve Pepephone. En telefonía móvil ha funcionado, en telefonía móvil hemos demostrado que funcionando de forma ética y razonable, transparente y de forma normal, se puede funcionar, se puede ser rentable, y el cliente no tiene ni siquiera que estar ni molesto, ni engañado, ni con cosas ocultas. Vamos a probar y esperemos que nos haga bien, igual nos sale mal. Si nos además prueba nuestra cosa, no nos da vergüenza que nos hagan las cosas mal.
Pedro Serraima, director general de Pepephone, gracias por estar en Tecnoticias.
Muchas gracias a vosotros.
Alemania y Francia estudian una red de comunicaciones que no pase por Estados Unidos.
Buscan una mayor protección de datos tras los escándalos de espionaje estadounidense. La canciller considera necesaria la comunicación segura entre países con confianza. Ha anunciado que conversará con el presidente de Francia, François Hollande, para abordar juntos la construcción de una red de comunicaciones europea que evite que los correos electrónicos y otros datos pasen por Estados Unidos. Después del escándalo del espionaje estadounidense a las comunicaciones alemanas, con un volumen de 20 millones de correos electrónicos intervenidos a diario, Merkel ha pasado a considerar necesaria la comunicación segura entre países en los que sí mantiene la confianza y desea ponerse manos a la obra cuando visite Francia. Una de las prioridades del viaje oficial será iniciar un proyecto que permita incrementar la protección de datos en Europa. La canciller dijo en su podcast semanal que desaprueba que compañías como Google y Facebook establezcan sus operaciones en países con bajos niveles de protección de datos mientras estén activas en países con alta protección de datos como Alemania. «Conversaremos con Francia sobre cómo podemos mantener un alto nivel de protección de datos», ha dicho. «Fundamentalmente hablaremos de proveedores europeos que ofrezcan seguridad para nuestros ciudadanos, de modo que uno no tenga que enviar correos electrónicos y otra información al otro lado del Atlántico. En vez de eso, podríamos construir una red de comunicaciones dentro de Europa», ha explicado. La oficina de Hollande confirmó que ambos gobiernos han estado discutiendo previamente el asunto y afirmó que París está de acuerdo con las propuestas de base de Berlín.
Estados Unidos tendrá cajeros automáticos de bitcoins.
los ciudadanos estadounidenses podrán cambiar dólares por bitcoins en cajeros automáticos de Robocoin, la misma empresa que ya implantó en octubre una máquina de este tipo en un café de Vancouver. Robocoin ha anunciado que instalará los primeros cajeros automáticos para la moneda virtual en Austin, Texas, y Seattle, Washington. Estas máquinas permitirán intercambiar bitcoins por dólares, así como hacer depósitos y transferencias, para lo que requerirán identificación del usuario mediante su permiso de conducir o pasaporte. La máquina de Vancouver ha procesado más de $900,000 en su primer mes de funcionamiento. Por ello, Robocoin instalará otro cajero en Calgary, Alberta, y planea expandirse a Asia y Europa. Estas máquinas cuestan unos $19,000.
Llega una nueva versión de Google Maps más inteligente y con más utilidades.
La nueva versión de Google Maps llegará a los ordenadores de todo el mundo a lo largo de las próximas semanas. El pasado mayo se lanzó una versión preliminar y ahora el nuevo Google Maps quedará a disposición de todos los usuarios. Desde el blog de Google adelantan que esta nueva versión facilitará la preparación de viajes, informará del estado de tráfico en directo y ofrecerá más datos sobre las zonas seleccionadas. Entre las novedades del nuevo Google Maps destaca la toma de decisiones más inteligentes, sugiriendo información relacionada con cada búsqueda. También sugerirá la ruta más conveniente y rápida, teniendo en cuenta los diferentes medios de transporte y con las mejores opciones dibujadas en el mapa. A este respecto, incluirá información sobre el tiempo de viaje y la distancia de cada ruta. Google Maps destaca también la calidad mejorada de las imágenes, una herramienta interesante para el turismo online con la vista de monumentos y otros lugares de interés. También permite volar por encima de las montañas en 3D. En este sentido, incluirá unos nuevos fotogramas en la parte inferior del mapa para acceder a las imágenes más fácilmente.
La Audiencia Nacional juzgará a Telefónica por posible manipulación en el concurso Movistar Emoción Millón.
El Tribunal Supremo ha acordado que sea la Audiencia Nacional el órgano competente sobre las diligencias abiertas contra Telefónica Móviles, CED Iberia Worldline y Alvento Soluciones por presuntos delitos continuados de estafa y falsedad en la posible manipulación del concurso Movistar Emoción Millón del año 2009. El Supremo da la razón así a la Fiscalía, que concluía que el órgano competente debía ser la Audiencia Nacional al dirigirse el concurso a una masa indeterminada de personas y sobrepasar el beneficio ilícito, los 46 millones de euros. Para la investigación del caso se entabló una cuestión negativa de competencia entre un juzgado de Ribeira, a Coruña, y el Juzgado Central de la Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El Supremo ha indicado que la cuestión de competencia negativa planteada debe ser resuelta como propugna el Ministerio Fiscal. La Fiscalía dictaminó en noviembre que la competencia debe atribuirse al Juzgado Central de Instrucción número 1 al concurrir los requisitos de generalidad de personas y grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil. En un primer momento fue la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela la que presentó una denuncia contra Telefónica y otras dos empresas por un delito de manipulación de estafa y otro continuado de falsedad por la posible manipulación del concurso Movistar Emoción Millón del año 2009, que consistía en enviar puntos y participaciones mediante el envío de SMS al número 1010. De acuerdo con la denuncia, se habrían quebrado sistemáticamente las bases del concurso con el envío masivo de SMS mediante herramientas informáticas y la asignación incorrecta de puntuación. Además, de acuerdo a la denuncia, resultaron premiadas personas unidas por vínculo de parentesco o por residir en el mismo domicilio, y no constan las cartas o justificantes de pago de los premios. Posteriormente, en enero de 2013, Isaac Agüero Fuentes promovió cuestión de competencia al entender que la competencia correspondía a los juzgados centrales, mientras que en febrero de ese mismo año el juzgado de Ribeira confirmó su propia competencia y rechazó la inhibición solicitada.
De esta manera concluimos Tecnoticias. Puedes volver a escuchar este informativo en nuestra página web www.tecnoticias.eu.
En 7 días volveremos con más actualidad tecnológica. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima semana.